SBS en español.
El viceprimer ministro de Nueva Gales del Sur, John Barilaro, ha pedido la renuncia del primer ministro Malcolm Turnbull. Aunque Barilaro está del mismo lado político que Turnbull, ha dicho en el programa de radio del periodista conservador Alan Jones que el partido y el gobierno de Turnbull están desorganizados y que Turnbull está fuera de contacto, por lo que debería dimitir antes de Navidad. El primer ministro Malcolm Turnbull ha dicho en la estación de radio de Melbourne 3AW que Barilaro estaba tratando de ganarse el favor de Jones, que es un conocido opositor de Turnbull.
Well, it's odd. He's never raised these matters with me personally.
Bueno, es extraño. Él nunca ha planteado estas cuestiones conmigo personalmente y creo que lo que está sucediendo es que él está con Alan Jones y que está tratando de congraciarse con él y decirle lo que quiere escuchar. De eso es de lo que creo que se trata, decía Turnbull. Una larga lista de 17 candidatos, incluido el ex viceprimer ministro Barnaby Joyce, está finalizando su último día de campaña hoy, antes de las elecciones parciales de este fin de semana en Nueva Inglaterra. Es la primera de las dos elecciones parciales cruciales para el gobierno de Turnbull de este mes, ambas desencadenadas por motivo de la doble ciudadanía de los políticos. El ex viceprimer ministro Barnaby Joyce, que mantenía su doble ciudadanía neozelandesa y australiana, fue la mayor víctima de este conflicto y ahora está luchando por recuperar su asiento en Nueva Gales del Sur. Si Barnaby Joyce gana la elección de mañana, volverá a sus funciones anteriores de viceprimer ministro y ministro de Agricultura y Recursos Hídricos. El gobierno de Turnbull también está pendiente de las otras elecciones parciales de este mes para el escaño de Bennelong en Sydney dentro de dos semanas. Esta batalla podría ser mucho más apretada, ya que la leyenda del tenis, John Alexander, se enfrentará a la candidata estrella de los laboristas, la ex premier de Nueva Gales del Sur, Christina Kennedy. Y a las 5 de la tarde de hoy concluye el plazo para que los senadores declaren públicamente los detalles sobre su ciudadanía australiana, sus renuncias a vínculos extranjeros e historia familiar, mientras que los miembros de la Cámara de Representantes tendrán hasta el próximo martes para presentar por su parte sus documentos de ciudadanía con los detalles que se publicarán más tarde durante la semana. Mientras tanto, los exsenadores Jackie Lambie, Stephen Parry y Skye Kakoschi-Moore se enfrentarán a una audiencia en el Tribunal Superior el 8 de diciembre después de descubrir que tenían doble ciudadanía. La señora Kakoschi-Moore se convirtió en la novena política federal destituida por este problema. Y la ministra de Asuntos Exteriores, Julie Bishop, ha dicho que Sam Dastyari necesita considerar su posición en el Senado y en el Partido Laborista. El líder laborista Bill Shorten ha rechazado las peticiones de destitución del senador Dastyari, a pesar de admitir que perdió la confianza en él y de despedirle de sus dos puestos de liderazgo en el Senado. Los motivos para la desconfianza fueron que Dastyari apoyó la postura de China en el Mar del Sur de China durante una conferencia de prensa flanqueada por el empresario chino Huang Xiangguo. Y también se ha revelado que el senador se reunió en privado con el señor Huang, diciéndole que su teléfono probablemente estaba siendo interceptado por las agencias de seguridad. Julie Bishop ha dicho hoy a Sky News que Dastyari debería apartarse del Partido Laborista y abandonar el Senado. Sam Dastyari está completamente comprometido. Ya no puede continuar como senador en el Parlamento australiano. Ha perdido la confianza y la fe de su propio partido y ha comprometido su propia posición de la manera más obvia y dramática. Ha puesto los intereses de otros por encima del interés nacional australiano y eso es inaceptable, por lo que su posición es completamente insostenible, decía Bishop. Mientras tanto, la senadora de los Verdes, Lee Rhiannon, ha pedido una reforma en profundidad del financiamiento electoral a raíz de los vínculos políticos con donaciones privadas cuestionables. Rhiannon ha dicho que las donaciones políticas están teniendo una influencia corruptora en la vida política australiana, lo que aumenta el cinismo del público sobre las influencias que se ejercen en las decisiones del gobierno. El senador laborista Doug Cameron respalda este llamado y dice que el tema del senador Dastyari no es el peor ejemplo de este tema de las donaciones a partidos políticos y la posible influencia extranjera. Debo decirles que creo que ha habido peores ejemplos en cuanto a proporcionar un trato preferencial a China. Hay problemas. Hemos dicho que las donaciones extranjeras deberían prohibirse y que es el gobierno federal el que debe intervenir y apoyar esta posición para asegurarnos de que no haya ninguna influencia indebida, decía Cameron. Y hemos sabido hace una hora que los liquidadores que investigan el colapso de la empresa Queensland Nickel, del empresario Clive Palmer, han anunciado que comenzarán un procedimiento de desacato contra el empresario si éste no entrega los documentos financieros relacionados con su compañía. Palmer no se presentó el jueves en la comparecencia ante el Tribunal Federal en Brisbane, por lo que los liquidadores podrían solicitar una orden de arresto contra él. Se suponía que los documentos se presentarían ante el Tribunal Federal en Brisbane el jueves y los abogados de Palmer no han podido proporcionarlos hasta hoy viernes por la mañana. Los liquidadores dijeron que no instigarían un procedimiento de desacato si Palmer asiste a la corte y proporciona los documentos. Y nos vamos al exterior. El presidente Donald Trump ha tildado de fracaso los esfuerzos diplomáticos chinos para frenar el programa de armas de Corea del Norte, por lo que el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, ha instado a Pekín a hacer más para limitar el suministro de petróleo a Pyongyang. El jueves, Trump volvió a tuitear sobre el líder norcoreano Kim Jong-un, quien realizó el miércoles un lanzamiento de prueba de su misil más avanzado hasta la fecha. Por separado, Tillerson agradeció los esfuerzos de China con Corea del Norte, pero dijo que Beijing podría hacer más para limitar sus exportaciones de petróleo al país. Creo que los chinos están haciendo mucho, pero creemos que podrían hacer más con el petróleo y realmente les estamos pidiendo que, por favor, restrinjan la mayor parte del petróleo, aunque no lo corten por completo. Esa fue la herramienta más efectiva la última vez que los norcoreanos se sentaron a la mesa a negociar porque les estaban cortando el petróleo, decía Tillerson. La Fiscalía holandesa trataba de determinar este jueves cómo un criminal de guerra bosnio-croata consiguió suicidarse ante los jueces de la ONU en una escena que podría empañar el legado del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. El suicidio tuvo lugar durante la lectura de la sentencia en el juicio en apelación contra 6 exdirigentes y exjefes militares bosnio-croatas acusados de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad durante el conflicto croato-musulmán de los años 90 enmarcado en la Guerra de Bosnia. Las investigaciones por el momento han confirmado que se ha hallado un producto químico mortal en el frasco que bebió el exmilitar. Se tendrá ahora que determinar cómo llegó la sustancia letal a sus manos, quién se la proporcionó y por qué no fue detectada a tiempo por los servicios de seguridad del tribunal. Y con ganas de contarles que hay muchos nervios ante el sorteo mundialista de Rusia 2018. Las 32 selecciones conocerán este viernes a sus rivales en la primera fase del torneo. Y los dos gigantes sudamericanos, Brasil y Argentina, tratarán de evitar a España, la selección más temible del segundo bombo. La distribución de los 32 equipos clasificados en los 4 bombos del sorteo se basa en el ranking FIFA del mes de octubre. Los 7 primeros clasificados, más la anfitriona Rusia, que curiosamente es la que peor ranking tiene de todas las participantes, serán los cabezas de serie y estarán en el bombo 1. Los Socceroos, la selección australiana, intentará evitar, por su parte, que se repita el desastroso sorteo de hace 4 años, cuando les tocó enfrentarse a los campeones España, Holanda y Chile. Al estar este año en el cuarto grupo de los equipos peor clasificados, esto significa que los Socceroos podrían quedar en un grupo con Brasil, España y Dinamarca. Bueno, veremos a ver. Mientras tanto, el asistente del sorteo, Gordon Banks, ha dicho que su consejo es que los equipos se centren en jugar lo mejor posible, sin importar contra quién. Para ser honesto, si vas a ganar la Copa del Mundo, no importa quién salga de este sorteo, porque tienes que salir y debes jugar lo mejor que puedas, jugar como un equipo y seguir adelante. Y eso es lo que hicimos cuando lo ganamos, decía Banks. Bueno, es obvio. Así que aquí les estaremos contando los resultados en SBS. Bueno, y el gremio de Brasil continúa las celebraciones por haberse convertido por tercera vez en campeones de la Copa Libertadores. Ha sido el final de una espera de 22 años para poder volver a levantar el trofeo que desean todos los clubes sudamericanos. Tras imponerse 1-0 la ida, el tricolor gaucho venció el miércoles a domicilio el argentino Lanús por 2-1. Escuchamos a Renato Portaluppi, el entrenador del gremio.
La felicidad es muy grande. No tengo palabras por haber conquistado un título tan importante como el de la Libertadores con este gran club. Y estoy muy feliz también por haberla conquistado como jugador.
Bueno, y el gremio disputará ahora el Mundial de Clubs con la posibilidad de jugar frente al Real Madrid, el monarca de la Liga de Campeones. Escuchamos al jugador Gilson.
Todo el mundo sabe de la calidad del Real Madrid, es el mejor equipo del mundo, le tenemos un gran respeto. Ahora es hora de celebrar el título, que es maravilloso.
Bueno, y en el fútbol argentino, el San Lorenzo derrotó por 2-0 al Atlético Tucumán en un partido anticipado de la duodécima fecha, y con un partido más alcanzó temporariamente a Boca en el primer puesto de la Superliga de Primera División. Mientras tanto, este fin de semana se jugará la undécima fecha, que comenzará el viernes por la tarde con el partido entre Unión y Belgrano, en una jornada en la que también se medirán Defensa y Justicia, Godoy Cruz y Huracán Patronato. Y para terminar, les contamos que en la Liga A, el Sydney Football Club viaja a Adelaide en una repetición de la final de la Copa, que Sydney ganó a 2-1 a principios de este mes. Así que estaremos pendientes, porque el partido se jugará hoy viernes a las 7:50 de la noche.
sbs.com.au/spanish